Iglesia 24-7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Después de 14 días intensos de presencia de la imagen de la patrona de Canarias en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el sábado pasado se puso punto y final a una auténtica fiesta de fe vivida en torno a la Morenita, que es candela de esperanza, y con el testamento que nos deja ella misma todo: haced lo que Jesús les diga. Continúa en La Palma la visita peregrinación por cada municipio de la isla, partiendo desde su santuario hace poco más de una semana. Ya ha visitado 9 de los 14 municipios insulares. Sin duda, la presencia de la patrona de La Palma en Valle de Aridane revestirá una singularidad notable, y más en concreto los actos previstos para el 1 de noviembre, tanto en Todoque como en el Cementerio de las Manchas. Será una muestra especialísima de la cercanía de la Virgen con las personas que han sufrido los efectos del volcán Tajogaite. El domingo fue el Día Internacional de las Personas Sin Hogar, con el lema «Sin hogar, pero con sueños». Sin hogar, sí, pero con sueños. De forma alarmante, Cáritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello es necesario y urgente, urgentísimo, diría yo, seguir sensibilizándonos como comunidad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas. Ayer domingo en la tarde, mientras muchas personas apuraban sus comentarios sobre el clásico del fútbol español, por cierto, con resultados satisfactorios para el Real Madrid, un numeroso grupo de cristianos, entre ellos hermanos de origen venezolano, celebraban la Eucaristía de Acción de Gracias de un nuevo santo, San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres de Venezuela. Estas son, amigos, a esta hora de la noche, ya noche, las cuatro noticias subrayadas en rojo en el calendario eclesial de esta iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En la colaboración, como siempre, a quien dentro de un ratito vamos a saludar, Luis Martín. En la parte técnica, también hoy, y como siempre, está el incombustible Miguel Ángel Casa. Y un servidor, quienes habla, Paco Hernández, un lunes más. Gracias, amigos, por el favor de la escucha. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, noche ya.
Hola, muy buenas tardes, noches a ti y a todos nuestros oyentes.
¿Qué tal tu semanita?
Bien, tranquilito y bien. Un poco de reuniones hemos tenido este fin de semana y bueno, todo ha ido muy bien.
¿Qué tipo de reuniones?
Bueno, tú sabes que creo que la dimos la noticia esta semana pasada, que el centro, los miembros de los catequistas del Camino Neocatecumenal tuvieron una convivencia en el hotel en el Puerto de la Cruz, y allí pues coincidimos todos bajo la tutela del Espíritu Santo, que es el que siempre nos ilumina, pues alimentarnos con la palabra de Dios.
Por cierto, Luis, ¿te gusta este horario? ¿Cambio de hora? ¿Te gusta este horario?
Es que no te aprecio
bien. Si te
bien
gusta este horario.
Ah, bueno, pues el horario, pues sí, no me disgusta, no te puedo decir, me da igual, la verdad. Total, me acuesto a la misma hora, no tengo problema ninguno.
Vamos con el primer tema, el primer asunto: 14 días intensos de visita de la imagen de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz. La patrona de Canarias inició su retorno a Candelaria el pasado viernes, llegando a la Basílica en torno al mediodía del sábado, donde el obispo niverense Eloy celebró la Eucaristía. Luis.
Sí, han sido dos semanas intensas de actividades y gestos de cariño, los vividos en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife. Juan Manuel Llanes, párroco del lugar y delegado episcopal para esta visita histórica, valoró positivamente estos días de devoción.
La cantidad de personas que han venido a celebrar, a orar, a poner ante la Virgen pues su corazón y su vida. Por lo tanto, para mí es una visita misionera, ha sido una visita fraterna, una visita eclesial y una visita que ha dejado frutos y frutos que perdurarán.
Janes añadió que son varios los aspectos que destacaría de esta cita mariana. Por un lado, la fraternidad entre los miembros de la comisión, las visitas de los niños de tantos colegios, las familias trayendo a sus mayores, el concierto de Hakuna y, por último, la visita de la patrona de Canarias al centro penitenciario de Tenerife.
De verdad que la visita a la cárcel, eso ha conmovido a internos, a externos, a todos nosotros, y por las redes también, pues hay gente que me lo ha manifestado.
Muchos han sido, y de esto ha sido testigo este programa de radio, los devotos que han podido ver a la imagen de la Virgen en estas dos semanas en la capital tinerfeña.
Si no la veo cuando se vaya, pues despedirme de ella ahora. Mucha fe, muchísima. Por mi madre. Mi madre tenía mucha fe y nos la ha transmitido a todos, igual que al Cristo de la Laguna, pero la Virgen de Candelaria pues siempre ha estado en la familia.
Sí, bastante contento la verdad, porque ir siempre a Candelaria pues cuesta más, y se agradece también para las personas que no puedan ir siempre, y bueno, pues súper bien, contento.
Y quienes han compaginado los momentos de oración y de devoción con las tareas operativas han sido los voluntarios de la visita.
No, servir a la gente, a las personas mayores, cogerla de la mano, acompañarla hasta adelante y ver la alegría en el rostro de ellos es una gozada. Nosotros aquí creo que recibimos más que dar.
Me acuerdo también de una persona que dice que lo tenía todo, pero que venía a pedir por todos los jóvenes de Tenerife y por todos los jóvenes de Canarias y por todos los jóvenes de España y por todos los jóvenes del mundo, porque dice que, me decía que el mundo está en sus manos.
Como señalaba hace un ratito Juan Manuel Yanes, sin duda uno de los momentos de esta peregrinación visita que se quedarán en la retina de muchos será la histórica visita que realizó la imagen a la cárcel. El delegado de Pastoral Penitenciaria, sacerdote Domingo Marrero, destacaba el comienzo de la jornada que la imagen de la Mornita aviva la llama de la esperanza en medio de un lugar de soledad donde reina la tristeza.
Una visita que es agradable, que habla de ternura, de cariño, de cercanía, pues yo creo que sí que es consuelo. Y después porque nos hace mirar hacia adelante, ¿no? Al horizonte. Para ellos, por ejemplo, para los presos, su horizonte más inmediato es el día a día, pero después también ellos siempre tienen la perspectiva de salir un día a la calle. Pues también yo creo que la Virgen de Candelaria va como a avivar la llama de esa esperanza de salir un día de aquí y empezar una vida diferente, una vida nueva.
Efectivamente, los internos de la prisión prepararon con esmero esta visita. Un grupo de ellos fue el encargado de cargar a la patrona hasta la cancha de baloncesto, donde se realizó el acto con los diferentes módulos. Muchos pudieron mostrar su afecto a la patrona de Canarias, besando el trono, tocando el manto, lanzándole un beso volado o depositando una carta con sus peticiones. La salida de la imagen también despertó muchas emociones. Algunos se resistían a dejar mirarla desde las ventanas de sus celdas, igual que ocurriera a la entrada. Un grupo de reclusos transportó a ambos a la imagen hasta la puerta. Allí tomó el relevo un grupo de funcionarios que la llevó hasta la grúa, donde se habían congregado varios devotos. Una de ellas, Lourdes Hernández, se arrancó con una emocionante malagueña, no sin tragar algunos nudos.
Los privados de libertad.
Mucha emoción se vivió allí, sí. Comentábamos que al término de la visita a la prisión, el obispo onibariense, Eloy Santiago, expresó que se trató de un día que alienta a la esperanza y a salir adelante.
Una visita que alienta la esperanza, el consuelo, el tirar adelante, que Dios nos tiene un futuro para todos, que todos podemos cambiar y que nuestro mundo, nuestra sociedad puede cambiar. Ha sido, la verdad, que una experiencia muy, muy hermosa, junto con la visita al hospital de Candelaria el pasado sábado.
A nivel personal, Monseñor Santiago destacó que lo que más le impresionó de la visita de la imagen de la Virgen de Candelaria al centro penitenciario fue el rostro de las personas.
A mí lo que me ha emocionado, efectivamente, es el rostro de las personas. Yo siempre, cuando veo a las personas que miran a la imagen de Candelaria y ves esa mirada que encierra preocupaciones, pensemos en los que viven aquí, ¿no? Personas alejadas de lo suyo. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, estamos pagando, están pagando quizás el error de ellos, ¿verdad? Pero no deja de ser personas, seres humanos, con familias, con preocupaciones, con hijos fuera, con esposas, madres, etcétera.
¿Escuchas Iglesia Libariense?
Sin duda alguna, 14 días con María, 14 días de una gran fiesta de fe, una visita que no nos deja a todos un hermoso testamento por parte de María. Y ese testamento es, resumido en esta frase, hacer lo que Jesús les diga.
Iglesia 24-7, con Paco Hernández.
Perdón,
1940. Y Coden Daute Radio.
19:40 de la noche, lo decía el Papa León en el rezo del Ángelus del pasado domingo, o sea, de ayer. No tengamos miedo de reconocer nuestros errores, de ponerlos al descubierto, asumiendo nuestra responsabilidad y confiándolos a la misericordia infinita de Dios nuestro Padre. Esto es Iglesia 24-7, el programa de Coden Daute Radio, de los lunes, ya caída la noche.
Cada vez que alumnos de un colegio salen del centro educativo, una visita o excursión caminando, se suele escuchar el grito de niños pidiendo al unísono algo. Esta es la imagen que comenta, como cada lunes, el sacerdote Juan Pedro Rivero en la sección La Imagen de la Semana.
Si no me lo recuerda Paco, no rescato de la memoria esta imagen. ¿Recuerdan cuando los niños gritaban pita, pita, pita al paso de un coche o de una guagua? Era una especie de juego inocente, una llamada alegre a la complicidad. Y cuando el conductor respondía con ella, con la pita, estallaban las risas, como si el mundo entero nos hubiera escuchado por un instante. Hoy quizás nos hace falta volver a ser un poco pita, pitas. Gente capaz de levantar la voz, no para protestar con ruido, sino para llamar a la esperanza, para decirle al mundo que todavía hay niños que sueñan, adultos que confían, corazones que esperan respuesta. Ser pita-pita es no resignarse al silencio, es creer que un pequeño gesto puede despertar sonrisa, reconciliar ánimos, unir desconocidos. Ojalá cada uno de nosotros toque también su pita, no con una bocina ni alboroto, sino con gestos de ternura, palabras de consuelo, actos de justicia, porque cuando alguien responde a nuestra pita, 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 el mundo vuelve a soñar la vida.
Que todavía, comentaba Juan Pedro, que todavía hay niños que sueñan, adultos que confían, corazones que esperan respuesta.
Sin duda, gracias mil a Juan Pedro Rivero por la imagen de cada semana. Luis, tú en tus madriles de infancia no jugabas a esto del pita-pita, ¿no?
No, igual me pilló a mí ya eso de que me faltaba nacer todavía. Pues no lo recuerdo, la verdad es que no.
Y además en Madrid hay mucho tráfico, entonces si dices a todo el mundo que pite y todos pitan, imagínate tú el escándalo que se arma, ¿verdad?
igual sí.
Aquí era muy frecuente y sigue siendo muy frecuente, gracias a Dios. Esta fue la imagen de Juan Pedro Rivero. Transcurre el tiempo, ya hace un poco más de una hora que es de noche cerrada prácticamente. Como comentamos en la intro del programa, Caritas Diocesana de Tenerife, es decir, la iglesia en traje de faena, por supuesto me gusta esta definición de Caritas, la iglesia en traje de faena, convocó el Día de las Personas Sin Hogar, el pasado viernes, a un acto en la plaza de la Catedral de La Laguna. En una mañana que comenzó muy nublada y con la brisa fresca propia de la ciudad del Patrimonio de la Humanidad, que según iba transcurriendo el acto se iba poniendo el sol más brillante en lo más alto, tal vez, quién sabe, que augura un futuro mejor para estos hermanos nuestros, los cuales ahora vamos a presentar un pequeño reportaje, Luis.
Bueno, pues el micrófono de este programa se hizo presente en esa convocatoria sensibilizadora de Cáritas y lo primero que hicimos fue charlar con Sara González, educadora social en el programa de recursos alojativos y adicciones de la entidad y coordinadora del acto.
Thank you.
mañana Cáritas ha convocado aquí a un acto. ¿Qué acto? ¿Con motivo de qué?
El acto es con motivo del Día de las Personas en Situación Sin Hogar. Es un acto que se está realizando de forma simultánea en toda España por las diferentes diocesanas del Estado. El motivo es que el día 26, este domingo, es el Día de las Personas en Situación Sin Hogar y queremos visibilizar y sensibilizar a la población acerca de la realidad que viven las personas que acogemos y que acompañamos.
¿En las parroquias tú crees que la campaña va más allá de colocar un cartel en la puerta y nada más?
En las parroquias estamos viendo un movimiento de acercamiento, de sensibilización hacia las personas que acompañamos. La gente tiene mucho interés en conocer la realidad de las personas con las que trabajamos. Y las personas que estamos, digamos, apoyando en todo el desarrollo de la campaña, lo que intentamos también es eso, que no se quede solamente en colgar un cartel en la puerta de la iglesia.
¿En qué va a consistir este acto ahora aquí en La Laguna?
En el acto primero hablará Juan Roñoni para hacer...
¿Quién es Juan Roñoni?
Juan Roñoni es el director de Caritas Diocesana de Tenerife. Hará la apertura institucional, contextualizará un poco pues lo que estamos hoy haciendo aquí, reivindicando. A continuación actuará un grupo de mujeres participantes del sur que han preparado pues una pequeña performance para visibilizar la situación que tienen ellas, la realidad que viven, los obstáculos que encuentran en su día a día. Y luego vamos a hacer el acto en campaña en sí, que es el que se va a repetir a lo largo de toda la geografía española, para visibilizar las diferentes características que puedan tener las personas en situación sin hogar, que puede ser pues discapacidad, puede ser pues las mujeres que familias monomarentales que tienen hijos, personas con temas de salud mental, personas con una adicción, personas que son trabajadoras, o sea, tienen su trabajo, pero aún así los ingresos que tienen no les permite acceder al mercado de la vivienda.
¿Tú crees que hoy en día hay...
Y a continuación, con presencia del personal técnico de la casa y presencia también de algún voluntario y de los participantes o hermanos y hermanas en situación de calle que son acompañados desde Cáritas, dio inicio el acto.
Hoy, en la Jornada de las Personas Sin Hogar, queremos recordar algo especial: que nadie debería vivir sin techo, pero tampoco sin dignidad, sin vínculos y sin esperanza. El lema de este año, sin hogar pero con sueños, nos invita a mirar más allá de la carencia, porque detrás de cada rostro hay una historia, una búsqueda, un deseo de una vida.
Una persona que paseaba, así fue la representación que hicieron, fue asaltada por un gran número de personas que, en situación de calle y con pancartas reivindicativas, la avasallaron y esta hizo caso omiso a sus peticiones. No quiso saber nada y, es más, rompió cada uno de los carteles que portaban. A continuación se leyó el manifiesto de la campaña.
Ellas y ellos también sueñan. Sueñan con crear un hogar, con tener reconocimiento, con pertenecer. Sueñan con que sus derechos no se esfumen al perder una vivienda, con que sus emociones no sean invisibles, con que la esperanza no se desvanezca. En España hay muchos hogares, hogares muy diferentes, pero en todos hay similitudes. Las personas que habitan en ellos tienen sueños, sueños para mejorar su vida, sueños en donde se respeten sus derechos, sueños que validan sus emociones y sueños que dan esperanza. Esperanza de que mi sueldo me permita vivir, no solo sobrevivir. Esperanza de que pueda recibir ayuda para superar mi adicción sin ser juzgado. Esperanza de que mi cita de extranjería llegue para poder vivir y trabajar con dignidad. Esperanza de que al denunciar la violencia sufrida encuentre apoyo y no soledad. Esperanza de que mi discapacidad no sea una barrera para aportar. Esperanza de que mi diagnóstico en salud mental no me excluya, sino que sea comprendido. Esperanza de que el sistema no me dé la espalda, ni a cumplir los 18, ni cuando ya peino canas. Esperanza de que pueda ser quien soy sin miedo y sentir seguridad allá donde vaya. esperanza de que deje de temer el perder a mis hijas e hijos por no contar con un techo que nos cobije, esperanza de que mi sueldo me permita vivir, no solo sobrevivir, porque sin hogar no significa sin vida, ni sin derecho.
Y al final del acto nos acercamos a un hermano que hace uso de uno de los recursos de Cáritas Diocesana, y lo hicimos con la intención de ponernos en su lugar, de pararnos, pensar y actuar sobre esta problemática lacerante de nuestra sociedad actual.
Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo está?
Yo muy bien, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo David Nieto.
David Nieto, ¿de dónde eres, David?
Yo soy de Bogotá, Colombia, pero llevo en la isla unos 26 años.
¿Y por qué hace 26 años tomaste la decisión de venir a esta nuestra isla, a Canarias?
Bueno, muchos motivos de juventud, expectativas laborales, conocer culturas, lo que le puede pasar a cualquier joven con unos estudios universitarios y con ganas de ver el mundo, con 21 años, pues me dirá usted.
¿Y te encontraste con qué realidad te encontraste hace ahora toda cantidad de esos años que viniste a nuestra isla?
Hombre, yo me encontré en una sociedad muy abierta, unas condiciones laborales muy buenas, tal vez no teníamos tanta inmigración, pero creo de corazón que el problema no es la inmigración ni la cantidad de gente, sino cómo la sociedad se ha llenado un poco de restricciones hacia los demás, hacia sus congéneres, sean de su propia tierra, sean extranjeros, la vista de las personas de ver por sí mismo, mucho egoísmo veo yo en la sociedad ahora. Usted ve mucha gente española, muchos canarios que están igual que los extranjeros, o peor, sus propias familias les dan la espalda, y nos vemos abocados a un gran problema, que es estar sin techo, sin un plato de comida caliente, sin donde asearte, o sea, condiciones básicas en una sociedad que supuestamente estamos en el primer mundo, ¿no?
Concretamente comienza a tener una dificultad seria habitacional, y ¿a dónde acude?
Yo he tenido un problema de habitación porque, bueno, mi pareja de un año atrás falleció, yo me vi involucrado en problemas, me refugié, siendo honesto, en bebida, en historias, y también que una persona sola no puede hacer frente a un alquiler alto, con hijos, con no sé qué, y todo es muy alto con comparación a los sueldos que se perciben. Más si estás desempleado, pues me fue imposible. Gracias al cielo, a Dios, que hay un proyecto aquí que es de Cáritas Diocesana, que mira, me ha dado un techo, me ha dado una oportunidad para hombre, para sentirte persona. Tienes tu comida, tu ducha, puedes lavar tu ropa, puedes proyectas en tu mente que no todo está perdido. Y en el día también quiero agradecer a un centro de día que me ayuda en mi salud, que se llama El Cercado del Marqués, para gente que también tiene problemas, porque la calle también te lleva al consumo de drogas, al abuso del alcohol, del tabaco. Y es un centro también en donde estamos arropados, donde recibimos temas de jardinería, documentales, vemos películas, hacemos deporte. Entonces, gracias a estos proyectos, ante todo de la Iglesia Católica, de Cáritas, de gente voluntaria y gente muy buena, educadores y gente vocacional, pues mira, estoy saliendo yo personalmente adelante y veo mucha gente también saliendo adelante.
¿Cómo se llama ese proyecto de Cáritas del que hablas, por favor?
El proyecto de Cáritas se llama Café y Calor. Está en la Avenida Bélgica, como cerca al Parque La Granja, enfrente del Parque La Granja, un poco arriba del Estadio Heliodoro Rodríguez López.
Que esta noche por allí pasará la imagen de la Virgen de Candelaria. Amigo, ¿con qué sueñas? Porque ya estamos cerquita de despedir el programa.
Sueño con que todos, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier sitio, canarios, españoles, no españoles, que hablemos castellano, chino, lo que sea, todos nos veamos como hermanos y todos tengamos una oportunidad de disfrutar un techo y un plato de comida, una educación y tener oportunidades para crear una mejor sociedad.
Gracias, que así sea, ¿vale?
Igualmente, gracias a usted,
Paco. Espera un momentito, por favor, espera un momentito, sí. Bueno, el amigo David, que está en un centro de Cáritas de Villana Tenerife, ¿lo conocerás, Luis? ¿Café y Calor, te suena?
Sí, claro, por supuesto. Es un recurso que tiene mucha aceptación aquí en la isla.
El Puerto de la Cruz, comenzando por supuesto por Santa Cruz de Tenerife, pero el Puerto de la Cruz ocupa el tercer lugar donde hay mayor índice de personas en situación de calle. Cuando tú paseas por la laguna, ¿has visto alguna realidad al respecto o no te has dado cuenta, Luis?
Sí, bueno, yo cuando paso por allí, por la laguna, conozco ya, sobre todo por las inmediaciones de la catedral, que es lo que más transito. Allí, pues sí, conozco a varios que están allí a la puerta y por la calle Carrera y tal. Pero después la verdad es que no me he parado a preguntarles si duermen o no duermen en calle. Pero sí hay, aunque bien es verdad que en la zona de Santa Cruz y en el sur también creo que es mayor.
En el paso de la imagen de la Virgen que acompañábamos a su vuelta, venida para Santa Cruz de Tenerife, en la cantidad de miles de personas que la estaban recibiendo, observabas que había también hermanos que también la recibían, hermanos como tú y como yo, pero que vivían en situación de calle. Día Internacional de las Personas Sin Hogar, con el lema Sin Hogar, pero con sueños. Sin Hogar, pero con sueños. Volvemos en 5 minutos cuando son las 8:03 de la noche.
Iglesia 24/7, con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
Aquí empieza todo. Seleccionando madera y cortándola en sencillos listones. Y una vez ensamblado, solo queda el acabado. Aquí empieza todo, porque gracias a tu ayuda, en Entre Culturas podremos transformar un sencillo mueble en la herramienta más poderosa del mundo, su educación. Más de 60 millones de niños y niñas en todo el mundo no tienen acceso a la educación. Compártelo y ayúdales a cambiar su futuro. Entra en lasillaroja.org y descubre lo que esta silla puede hacer.
Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra, directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.
Belén Cortizo, bióloga y guía de Ocean Explorer.
En Ocean Explorer realizamos excursiones marítimas con el menor impacto posible, respetando siempre la biodiversidad. Navegamos siempre a una velocidad inferior que los cetáceos, con aproximaciones suaves y nunca estamos más de 30 minutos con cada grupo de animales.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre. Sus colores blancos, cristalinos o rojos como el atardecer en el patio. Su sabor, original como nosotros mismos, singular como nuestra tierra. Vinos de calidad que despiertan la alegría y la amistad. Vuelve al origen, vuelve a disfrutar de los vinos de tu tierra. Cabildo de Tenerife, Isla de Vinos.
Briseida Bautista, directora del Hotel Taimar.
El Hotel Taimar es un referente en turismo accesible a nivel internacional, donde ofrecemos una experiencia vacacional sin barreras de movilidad ni de comunicación.
El 22% de las habitaciones y todas las zonas comunes están adaptadas.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Y
De pequeña sueñas con hacer tantas cosas. Nunca piensas que acabarás dedicándote a esto. De un día para otro, tu vida cambia. Te toca y ya está. No hay elección. Hay momentos en los que tienes que pararte. Coges aire y sigues adelante.
El trabajo más antiguo del mundo es cuidar. El 80% de las personas que cuidan en Canarias son mujeres. Y la mayoría lo hace sin ningún tipo de ayuda. Entra en acufade.org y ayúdanos a ayudarlas. Acufade. Cuidamos a quien cuida.
Enrique Padrón, director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Asotel.
En comunidades turísticas circulares buscamos reutilizar los residuos orgánicos de los hoteles, convirtiéndolos en compost para las fincas que luego van a abastecer a los establecimientos participantes.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Estás escuchando ICODEN Deute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo.
Iglesia 24/7, con Paco Hernández, ICODEN Daute Radio.
Apaguen ese micrófono.
Regresamos. Buen provecho, Luis.
Gracias, amigo.
Para eso es el descanso, ¿no? Que también es radio. La publicidad también es radio. Tiempo de radio. Bueno, apaguen ese micrófono. Es la sección de nuestro programa que se titula de esta manera. Porque el comentario es tan personal con el que siempre iniciamos la segunda parte de nuestro programa que no tiene mucha importancia. Por tanto, no le hagas mucho caso. Así que el realizador puede apagar el micrófono en los 2 minutos de mis comentarios, o puedes apagar la radio, pero eso sí, solo 2 minutos y solo al inicio de la segunda parte de esta iglesia y de cada iglesia 24/7, pero luego, por supuesto, conectarte con ICODEN Deute Radio. Bueno, pues que suene de nuevo el indicativo de esta sección personal.
Apaguen ese micrófono.
No solo encontrar aparcamiento cerca de casa. Para hacerlo tengo que dar un pequeño rodeo y aparcarlo en una calle donde siempre hay espacios libres. No están lejos de mi casa, o sea que no sé por qué me quejo en realidad. Al final de la calle, donde sí encuentro aparcamiento, está una casa con amplio jardín huerta. Cada vez que dejo el coche y paso por delante de esa casa, se escuchan las voces de una gran familia cuyos padres, con mucha frecuencia y tal vez con mucha excusa, reúnen a sus hijos, yernos y nietos como una gallina reúne a sus polluelos. Risas, música, juegos de niños, hablan todos y a la vez, siempre una silla dispuesta para el invitado y diálogo, mucho, mucho, mucho diálogo. Me recuerda la canción de Pimpinela con el título Mi Familia. Pero de unos días para acá, en esa casa no se escucha ni la música, ni las risas, perdón, ni los diálogos distendidos y alegres, ni niños jugando, ni luces encendidas alumbrando las noches de su amplio jardín huerta. Algo ha pasado. Bueno, pues tan simple y tan duro como que un miembro de su familia, una hija joven, tras una enfermedad, perdón, partió de este mundo. Su hija ha muerto. Duro, ¿verdad? Ya no hay risas, ya no hay fiesta, ya no hay diálogo, ya no hay música, simplemente porque recibieron la triste noticia de que su hija había muerto. Duro, ¿verdad? Su hija ha muerto, caballero. Para mí, como sacerdote, el único que da sentido a la muerte para encontrar el sentido a la vida es Dios. Para esa familia, no lo sé si Dios es su fuente de consuelo. Perdonen, tal vez sí, no lo sé, pero seguramente lo buscarán de tarde o temprano. Pero de lo que sí estoy totalmente convencido, y lo descubro cada vez que aparco el coche retirado de mi casa, de su familia, la de Andrés y Carmita, me doy el permiso de nombrarlos, pero espero que no les moleste, no les importe. Es también su gran fuerza y su gran consuelo por los lazos afectivos que crean en tantas reuniones y encuentros familiares a lo largo de todo un año. Cumpleaños, fiestas, celebraciones de Navidad, de fin de año o cualquier otro pretexto. Encuentros muchos y frecuentes que contribuyen a una mayor cohesión familiar y unión en sus dificultades. Y esta, la partida de su hija joven, es un fuerte puñetazo en el alma, un toque para atrás. Si me lo permiten, una auténtica putada. Hoy rezo por ellos y por su hija. Y hoy también, como Pimpinela, brindo por esta familia. Me alegra no encontrar aparcamiento cerca de mi casa.
Apaguen ese micrófono.
Luis, disculpa y disculpen los oyentes porque me entró una tragadera aquí debido al ambiente que a veces se respira en este lugar, en esta casa. Bendito ambiente, ¿no? Luis, pues siguiente sección.
Sí, bueno, continuamos en este punto del programa. Vamos en su tercera entrega con la sección Huellas de Santidad.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Una sección semanal que sigue las huellas de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios, natural de Icod de los Vinos. Esta tercera entrega de hoy nos la presenta Isabel García, peregrinación a Candelaria y la Sandalia.
Fray Juan de Jesús, hombre sencillo y humilde, solía andar descalzo. Conozcamos qué pasó en la peregrinación a Nuestra Señora de Candelaria y el tema de la sandalia. Dice el Padre Abreu que Fray Juan de Jesús fue tiernamente devoto con pasión isleña de Nuestra Señora de Candelaria. Cuando el Padre Temudo estaba siendo de vicario de San Diego del Monte, por tanto, en los primeros tiempos de vida de este convento, el siervo de Dios tenía una gran ilusión por ir en peregrinación al pueblo de Candelaria, tal vez con motivo de la festividad de la patrona de Canarias. El viaje era de unas 4 leguas, en camino áspero por la antigua comunicación de la laguna con aquel pueblo. Concedida la autorización por dicho superior, este no creyó prudente que Fray Juan de Jesús efectuase tan largo viaje con los pies desnudos. Se entabló entre los dos un curioso forcejeo dialéctico sobre el tema. El lego imploraba vehemente que se le dejase ir descalzo, por estar acostumbrado a andar en terrenos malos, donde el calzado sería incómodo a las callosidades de sus plantas. El prior le replicaba que no podía ser, pues que iban a decir los frailes dominicos de Candelaria al verlo llegar descalzo. ¿Qué sé yo si dirán? Su prelado, más atento al ahorro que a la precisa caridad, lo arrojó descalzo a los caminos. Mejor es proceder prevenido. Bueno será que atendamos a todo. Permito la descalzadez para el camino, en obsequio a la Madre de Dios, pero le mando que se ponga las sandalias antes de que llegue al templo y le puedan ver los religiosos. El siervo de Dios se rindió ante los temores del superior, y así emprendió su peregrinación a Candelaria. Para cumplir con el mandato, antes de llegar al santuario, se calzó las sandalias, que le producían molestias después de la caminata. Y así penetró en el santuario. Sin embargo, de nada sirvieron las prevenciones del Padre Temudo, ya que Fray Juan de Jesús tuvo que soportar con paciencia el acoso de los dominicos, con preguntas irónicas y rebuscada extrañeza por verlo con calzado. Es decir, que los pies del peregrino quedaron maltrechos y no pudo callar las intervenciones punzantes de los frailes de Candelaria, cuyas palabras eran más agudas que las piedras del camino.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Era un texto extraído, a quien puso voz Isabel García, del libro La Iglesia de San Marcos Evangelista, de Icó de los Vinos y Vida del Siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, de Domingo Martínez de la Peña González.
Es la entrega tercera de esta sección semanal, dando a conocer este siervo de Dios. Buenas noches, Francisco.
Muy buenas noches, un saludo Paco y a los oyentes.
El hermano sacerdote delegado de liturgia que ahora se encuentra en Madrid, por cierto, ¿conoces, sabes algo de este siervo de Dios?
Sí, por supuesto, porque yo también estuve párroco en Garachico y de vez en cuando también con las concesionistas y por ahí nos daban alguna charla y muy bien, sí, sí. Y en la laguna también, donde tenía esa ermita donde se retiraba en San Diego, allí también, sí.
Bueno, pues tenemos una sección en nuestro programa de semanalmente hasta para conocer esta figura que habla de santidad. Hay dos celebraciones muy sentidas para toda la feligresía y la Iglesia católica y también los no católicos. La Solemnidad de Todos los Santos, celebrada el próximo 1 de noviembre, y la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, celebrada el 2 de noviembre de cada año. ¿Qué manifestaciones, qué celebramos en cada una de ellas, Francisco, como delegado de liturgia, por supuesto, experto en todo este tema?
No tan experto, pero sí, son dos grandes celebraciones, pero yo creo de las grandes, grandes, grandes de todo el año cristiano litúrgico y también muy metida en el sentir de la gente, ¿no? Lo primero porque es la gran celebración de la santidad de todos los santos en una sola celebración, ¿no? Si hay fiesta, por ejemplo, en un pueblo y celebramos a un santo, un patrón o una devoción en algún sitio, ¿no? Lo que es celebrar a todos los santos juntos, imagínate la gran fiesta para la iglesia, ¿no? Pero son santos especialmente, no tanto se refiere a los canonizados, a los reconocidos en el santoral, que le hacemos parroquia, fiesta, tenemos devoción, sino los santos un poco, digamos, anónimos, pero que son santos, que están en la gloria de Dios. Y es una fiesta, digo, hermosísima, ¿no?
Y luego el día siguiente, 12 de noviembre, fieles difuntos.
Exacto, son los fieles difuntos, también esa persona muy metida en nuestro pueblo de Dios, para orar, pedir, interceder para que ya sus hermanos nuestros puedan gozar de la santidad de Dios, de la comunión de Dios, de la alegría del cielo. Pero son dos celebraciones muy unidas, ¿no? Una, los que ya están junto al Señor gozando de esa Pascua eterna, de ese gozo, de esa fiesta, digamos así, del cielo, y aquellos que están en camino que queremos que también participen, ¿no? Entonces, son, digamos, dos fiestas complementarias, ¿no? Los que ya están y los que están en camino estamos nosotros, la iglesia peregrina, ¿no? Pero ellos también ya están en un estado de casi proximidad, de necesitar también esa purificación última, ¿no? Para entrar, y nuestra oración, nuestra celebración de la Eucaristía por ello, nuestro recuerdo orante, le hará muchísimo bien.
Francisco, pero la gente, algunos dicen, es que los cristianos qué tristes son, celebrar los difuntos, celebrar los santos en unas fechas así, cuando ahora lo que se presta es celebrar otro tipo de fiestas y celebraciones. ¿Qué le diría?
Pues que es una pena, porque es una fiesta grandiosa de alegría, la de todos los santos, porque todos somos llamados a la santidad, esa es nuestra gran vocación desde el bautismo, ser santos, ¿no? Pero la santidad no es estar en un altar o hagan romería o fiesta, sino gozar de la vida del cielo, ¿no? Con Dios en la eternidad, esa fiesta que dice San Pablo que es indescriptible ese gozo, ¿no? Pues digo que esa es la gran fiesta, y a veces un poco nos distraemos con otras fiestas y celebraciones que no son nuestras, que tienen otros intereses, incluso que van hasta en contra un poco de nuestra fe del amor a Dios, de la gloria a Dios, ¿no? Pero bueno, hay libertad para todo, pero sí que no debemos perder en nosotros esa fiesta, ¿no? Esa gran celebración de todos los santos, que en definitiva, repito, es nuestra gran vocación a ser santos, y también un día gozar con aquellos que ya nos han precedido en la fe, porque recordar a nuestros difuntos, no recordar que lo hemos despedido para siempre, sino que esperamos un día encontrarnos con ellos en el gozo del cielo, y es una fiesta que nos da mucha esperanza, también que mitiga el dolor y nos llena de alegría, ¿no? Ese reencuentro con ellos. Yo creo que es una fiesta muy bonita, y el recuerdo también de los santos, de los fieles difuntos.
Sería, Francisco, oportuno que hablases un poquitito de los tres estados de la Iglesia. La Iglesia triunfante, la Iglesia purgante. Por favor, dos o tres apuntes.
Sí, lo primero, que la Iglesia es una sola. Uh-huh. No son tres iglesias, sino, como tú muy bien dijiste, Paco, son tres estados, la misma Iglesia. Uno, que estamos peregrinando todavía aquí en la tierra, ¿no? Otros que ya están gozando de ese amor de Dios, de la eternidad, del gozo del cielo, ¿no? De la vida eterna. Y otros hermanos que están en ese estado de purificación, que necesitan todavía, pues, purificar algunas actitudes de la vida, algunos pecados, para entrar en ese gozo, ¿no? Entonces, digamos que la Iglesia es una, pero a tres niveles, digamos. unos que estamos aquí peleando la tierra, otros que ya están en ese gozo del cielo, y otros que queremos que a puntito pues entren. Y por eso nuestra oración, intercesión por ellos, más en este año jubilar, que incluso si ofrecemos por ellos la indulgencia plenaria, es un regalo que le podemos hacer enorme a nuestros hermanos difuntos.
Y bueno, para ir finalizando, Francisco, disculpa, problemas en la voz. ¿Qué cosas son oportunas hacer estos días? ¿Qué prácticas recomendarías que hiciéramos tanto un día de Todos los Santos como el día siguiente de los difuntos, aparte, por supuesto, de celebrar la Eucaristía?
Sí, por supuesto que lo central es la Eucaristía, ¿no? Pero también digo que la oración en familia, en casa. Yo recuerdo de pequeño también, no sé si tú también, recuerdo que mi madre y mis abuelas ponían incluso ponían algunas lamparillas encendidas y decían, mira, ahora vamos a orar por abuelo, y encendían una lamparilla, ¿no? Ahora vamos a orar por el tío que se murió tal. Y esa oración por ellos es importante en familia. Pero también, sobre todo, cuando uno visita el cementerio, no solamente quedarnos en poner unas flores, limpiar las lápidas, que eso es digno, sino allí también, en ese lugar donde están sus restos, pues también hacer una oración. Desde la palabra de Dios, con algún trocito de la palabra de Dios, o el Padre Nuestro, rezar a la Virgen, o sea, que sea un momentito también de orar allí, al pie de sus restos mortales. Yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Y también ofrecer pues algún sacrificio por ellos, algo que nos cuesta. Y la indulgencia plenaria, que con las condiciones que pone la Iglesia, ayuda también a que nuestros hermanos, pues no solo se le perdone el pecado, sino también las consecuencias del pecado y gocen del cielo, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy bonito la oración comunitaria de la Eucaristía, por supuesto, lo primero. Lo segundo, también en la oración en familia y, en tercer lugar, en el cementerio donde estén sus restos mortales. Incluso hasta ofrecer por ellos alguna obra de caridad, eso es muy importante, alguna limosna que podamos hacer, o alguna visita a una persona que está sola, necesitada, y ofrecerlos por ellos, ¿no? Creo que esos gestos de caridad y también de oración, Dios los bendice y beneficia mucho en esa comunión de los santos, es importantísima.
Y por último, ¿qué hace Francisco de la liturgia en Madrid a estas alturas del año?
Son las jornadas nacionales de liturgia. Uh-huh. Estos diferentes temas importantes para la liturgia y la vivencia de la fe y de la liturgia. Y luego es también lo que aquí vivimos y compartimos, y lo llamamos a la diócesis. Por eso también te, Paco, que lo sepan los oyentes, justamente ahora, a finales de noviembre, el 27, 28, 21 de noviembre, serán las jornadas de liturgia de nuestra propia diócesis. Y viene un tal Narciso, que es un encanto de hombre, muy comunicador, muy dinámico, muy experto en liturgia, a compartirlas también en nuestra diócesis en esa fecha.
Pues Francisco, que es el delegado de liturgia, que nos ha hablado sobre estas dos solemnidades importantes, fiestas, una la solemnidad y otra la conmemoración de los fieles difuntos, fiestas muy importantes, muy señaladas en el calendario litúrgico de nuestra Iglesia Universal. Muchas gracias. Una pregunta, la del millón. ¿Ya cenaste?
No, dentro de un momentito ya pasaremos.
Buen provecho, Francisco. Muchas gracias por
atendernos. Gracias a todos ustedes y feliz fiesta de la santidad.
Igual para ti.
Gracias.
A las 8:20 regresamos en 2 o 3 minutillos. Vamos con un bloque pequeño de publicidad, repito que también es radio.
Con Paco Hernández y Coden Daute Radio.
No podemos permitir que el comercio de armas con los actores del conflicto en la Franja de Gaza continúe. Este conflicto es ya uno de los más mortíferos y brutales de la historia reciente de la humanidad. Ayúdanos firmando esta petición.
Save the Children.
Arrugadas, fritas, en puré, con carne, en tortilla, rellenas, con mojo o un pescadito, rotas, de la abuela o de autor. Te gusten como te gusten, papas de Tenerife, Cabildo de Tenerife.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
Alejandro González, responsable del campo de golf de Salobre.
El 100% del agua utilizada para el riego es regenerada, por eso su huella hídrica es cero. Hemos reducido el 16% del área de hierba y se está sustituyendo por vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
ICODEN Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 Comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 Comarcas de ICODEN y Daute Isla Baja.
Iglesia 24/7 con Paco Hernández. ICODEN Daute Radio.
Cuando son las 8:23 de la tarde, en vivo y en directo, desde aquí, desde ICODEN Daute Radio, en la ciudad del Drago. Este programa Iglesia 24/7 en su octava edición, después de que hemos comenzado esta nueva temporada de Radio Luis. En el descanso abrí la ventana, que está por el lado izquierdo, y hace más fresquito, me dio por un golpe de tos impresionante. Así que cuídate, Luis, porque somos ya mayorcitos, ¿verdad?
No es que se te ha ido, como se suele decir, por el camino viejo, sino que es que sí. Te ha dado aire.
Una corriente aquí en la ventana izquierda, de mi izquierda. Buenas noches, Ángelo. Pretendemos hablar con el párroco del Relejo Alto, Ángelo Nardone, que es venezolano, porque él asistió hace muy poquito a la canonización de un santo venezolano, bueno, de dos santos venezolanos, y uno es José Gregorio. Y tiene mañana una celebración muy especial, Luis. ¿Conocías tú la historia de San Gregorio? ¿Te ha sonado? ¿Te suena?
No la conocía mucho, aunque sí es verdad que la imagen sí la he visto muy a menudo, sí, sobre todo cuando trabajaba en el ámbito hospitalario, en el hospital sí veía que muchos enfermos tenían una estatua o una estampita de este santo venezolano y me llamaba la atención un hombre así trajeado con su corbata y tal, y la verdad es que mucha gente las tenía allí en la mesilla, ¿sí?
En mi caso, cuando visitaba enfermos en la Isla de Hierro, cuando estaba de párroco, y una visita a un enfermo, una estampita siempre, o una imagen pequeña de San Gregorio. Buenas noches, Ángelo.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, ¿vale?
Con nosotros.
Muchas gracias a ti. ¿Qué va a ocurrir mañana en tu parroquia, en la parroquia de Santiago Apóstol, el Relejo Alto? Referente a este santo ya venezolano.
Sí. Pues será la entronización solemne de la reliquia de San José Gregorio Hernández y pues va a permanecer aquí en la parroquia, en la isla de Tenerife, va a estar precisamente en la parroquia de Santiago Apóstol. Ayer cuando estuvimos en la misa de Acción de Gracias en la catedral, pues Monseñor anunciaba que había una reliquia para cada isla. Es un trocito de hueso del santo y la de Tenerife va a estar precisamente en la parroquia de Santiago Apóstol. Tendremos pues la misa solemne a las 7 de la noche con el cardenal Diego Padrón, que será quien presida la misa y que es venezolano. Y luego, por supuesto, también nos acompañará Monseñor Eloy y los sacerdotes que nos quieran acompañar. Igual, pues todos están invitados, la comunidad de venezolanos y los que no son venezolanos, pero que también de alguna forma conocen ya al santo por toda una experiencia de fe que se ha ido propagando de alguna forma. Y pues nada, esperamos que todo salga bien, que esperamos que podamos disfrutar esta celebración, porque finalmente es una buena noticia y, como decía el eslogan que decían en Roma, pues es un santo para todos.
Ángelo, ¿y cómo hiciste esa? ¿Por qué la reliquia en tu parroquia, no por ejemplo en la parroquia de La Vera?
Pues a mí me la...
Eres venezolano.
Me la mandaron. ya con una carta sí. Que decía que iba a estar en la parroquia Santiago Apóstol, ¿no? Uh-huh. Me imagino que podría ser porque soy venezolano, claro, por alguna referencia, y nada, pues con mucha alegría la he recibido. Sí es verdad que cuando llegaron las reliquias a la diócesis, pues yo estaba con el sacerdote que las trajo, pero en aquel momento, como todavía era beato, no se podía hacer ningún culto que tuviese que ver, a menos que fuéramos autorizados. Y Monseñor Bernardo, pues estaba esperando que llegara este momento, y nada, sorprendentemente me dicen, la reliquia va a estar en tu parroquia, y para mí, pues también te digo, ha sido una muy grata noticia.
Mira, ¿y qué importancia tiene para la fe una reliquia de un santo en este caso?
Es la comprobación de alguna forma de alguien que existió, que no es un mito, que no es una leyenda, ¿no? De alguien que existió y que ha entregado su vida plenamente al servicio, a la entrega, una entrega plena a la presencia de Dios, y así ha servido, ¿no? Entonces, tener una reliquia es poder darse la oportunidad de venerarla, que es mayor, por supuesto, que encontrarse frente a una imagen, porque la imagen evidentemente nos recuerda aquel que fue, dentro de su condición, servidor de Dios. Pero que una reliquia es un pedacito de él, ¿no? Es un pedacito de él que tenemos.
Intuyo, Ángelo, que habrá mucha presencia de hermanos venezolanos, al igual que lo hubo ayer en la catedral, ¿verdad?
Pues mira, ayer nos sorprendimos, la verdad. El mismo Monseñor decía, yo no esperaba que viniera tanta gente, porque todo fue muy providencial. Monseñor escogió esta fecha como una fecha según la que él tenía la oportunidad de estar, claro, y resulta que es la fecha en la que se celebra la fiesta del santo, que es el natalicio. Y entonces, pues sí, había la presencia de muchos venezolanos, igual que de muchos sacerdotes, ¿no? Entonces, pues la verdad que fue una grata sorpresa. Yo espero que mañana, yo sé que es miércoles, la gente está trabajando, pues que también tengamos presencia de mucha gente, ¿no? Que pueda disfrutar de esta celebración.
Pues Ángelo, tienes de nuevo los micrófonos de Icoden Daute Radio en este espacio, en este programa, para que, bueno, invites a las personas que nos estén escuchando a que, ¿por qué no?, hacerse cercano allí a esa reliquia. Porque en realidad, ¿dónde se va a colocar la reliquia y qué posibilidad de culto hay para que una persona diga, no puedo mañana, pero voy el próximo sábado?
La reliquia va a estar en un lugar privilegiado, en principio, durante estos días, estará cerca del altar, luego la colocaremos en un lugar que se prepare, cerca del retablo donde está la Virgen de los Remedios y el Santísimo, pero va a estar siempre expuesta en una caja de cristal que la gente pueda acercarse a venerarla. Mañana, por supuesto, la tendremos cerca del altar mayor y será la veneración al finalizar la misa, pero que sí, que luego va a estar expuesta, efectivamente, sí.
Pues Ángelo, gracias por contarlo aquí, gracias por hacerte partícipe y felicidades porque tu parroquia acoge una reliquia y no la vera, por ejemplo, de un santo venezolano.
Pues muchas gracias a ustedes, pero como les digo, aunque la tenga la parroquia Santiago Apóstol, claro, como ha sido el eslogan para nosotros, claro, claro, en Roma decíamos es un santo para todos y alguien pues la tenía que tener y he tenido yo esa fortuna y yo en este momento que soy el párroco, pero que cuando no esté yo la tendrá el próximo.
Claro, claro, claro. Sí. Ángelo, gracias por contar aquí. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Descanso.
Feliz noche.
Gracias. Bueno, amigos, y Luis, este ha sido un tiempo de iglesia aquí en iglesia 24/7, ¿no? Regresaremos con más historias el próximo lunes, Dios mediante, ya en el mes de noviembre, que estrenamos mes a esta hora de la noche, a las 7:30 de la tarde. Luis, y el próximo día, por favor, busca un invitado del movimiento catecumenal para explicar a los oyentes qué es ese movimiento y por qué se reúnen al comienzo del curso en esta convivencia que han tenido lugar en el Puerto de la Cruz este fin de semana. ¿Te parece, Luis?
Vamos a ver si lo encontramos, sí, claro, por supuesto.
A verlos, haylos.
Así
que esa es la tarea que te encomendamos, todos. Un programa que con todo cariño hemos preparado para ustedes. Buenas noches, Luis.
Buenas noches para ti, para todos nuestros oyentes y feliz semana.
Cuídate, Luis, igual para ti. Buenas noches también y por supuesto la gratitud a Miguel Ángel Casa en la realización. Queden en la compañía de Icoden Daute Radio, quien les habla Paco Hernández. Gracias mil. Con Dios, amigos, con Dios.